ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Secretaría de Turismo apoya medidas contra contaminación. La Secretaría de Turismo, SECTUR, se solidariza con las resoluciones tomadas por las autoridades para mejorar la mala calidad del aire que se registra en el Valle de México, aseguró su titular, Enrique de la Madrid. Nos sumamos primero porque es para la salud de los mexicanos y nos interesa un ambiente sano, y después porque no queremos que eso vaya a convertirse en un obstáculo para que vengan visitantes al país, dijo, con información de El Economista. México respetará proceso electoral de Estados Unidos, afirma Peña Nieto. De gira por Baja California, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México será respetuoso del proceso electoral que se vive en Estados Unidos y demandará ese mismo trato cuando en nuestro país se lleven a cabo elecciones. Luego de hacer un recuento de por qué es importante la relación con el país vecino del norte en cuanto a intercambio comercial, generación de empleo y desarrollo, el mandatario señaló que frente a lo que ocurre en la Unión Americana, cobra vigencia la máxima del expresidente Benito Juárez. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con información de Excelsior. Pide CCE Plan Integral contra Polución. El sector privado pidió al gobierno adoptar una estrategia integral de 10 acciones concretas que ayuden a reducir la contaminación atacando el problema de fondo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, comentó que se trata de un paquete de propuestas concretas que van desde tener acceso a gasolinas de ultrabajo azufre, revisar límites de velocidad del reglamento de la Ciudad de México e iniciar un programa de renovación vehicular para transporte ligero y pesado. Castañón comentó que para implementar las medidas urge la participación de los tres niveles de gobierno involucrados en la zona metropolitana, junto con los sectores social, privado, especialistas y académicos. Con información de El Universal. Marchas ocasionan aumento en el nivel de contaminación. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, reclamó al gobierno de la Ciudad de México que impida marchas, plantones y otras movilizaciones de protesta porque, aduce, incrementan los niveles de contaminación. La CAME tiene a su cargo el control de la calidad del aire de la megalópolis, que incluye la capital del país y otros territorios y municipios de estados aledaños, ubicados en el Valle de México. Hemos hecho el llamado nuevamente a la Ciudad de México para que se considere actuar, porque no solo afectan la circulación, también las personas que participan están exponiéndose, dijo en entrevista el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez. Además, mencionó que las manifestaciones y plantones provocan congestionamientos viales, los cuales, a su vez, incrementan la polución y afectan la salud de las personas. Con información de La Jornada. Nueva norma de verificación vehicular entrará en vigor el 1 de julio, Semarnat. La norma emergente de verificación vehicular se publicará en 15 días y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio, informó Rafael Paquiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que para la norma emergente se utilizará tecnología de punta que ya se aplica en otros países, que evitará problemas de corrupción y también garantizará que solo pasen aquellos autos que contaminen poco. Detalló que la norma se publicará dentro de 15 días en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de julio, un día después de que concluya el Hoy No Circula ampliado que actualmente aplica en la megalópolis. Con información de El Financiero.
Número 187 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 11 de mayo y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Iris López.
Hola, buenos días a todos, bienvenidos.
Gerardo Ledesma.
Buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos.
Y hoy también nos acompaña nuestro director general, Leonardo Gómez. ¿Qué tal, Leo?
Bien, por estar en una emisión de radio más, pero pues bueno, tantos memes y bullying que me han mandado esta semana por el tema del Cruz Azul, el cual les pido un minuto de silencio.
No, Leo. Bueno, dudo mucho, aunque no soy muy futbolero, pero dudo mucho que la presión baje en estos días, ¿sí?
Muy bien.
Vamos a ver qué se puede hacer. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a iniciar vamos a transmitir y también vamos a comentar una conferencia de prensa del secretario de Medio Ambiente que hizo Rafael Paquiano Alamán, si no mal recuerdo, hace 2 días, Leo, la conferencia.
Ayer fue, sí.
Ah, muy bien. Entonces vamos a comentar esto. Y si los astros se acomodan y la tecnología nos ayuda, vamos a tener una entrevista con el doctor Juan Pablo Antún, quien es investigador del Instituto de Ingeniería del UNAM y ya lleva muchos años en el tema de distribución urbana. Pero bueno, eso, como les decía, vamos a ver si la tecnología nos lo permite, porque él está en Portugal, entonces estamos haciendo los arreglos necesarios. Pero bueno, vamos a iniciar. Iris, si nos puedes ayudar con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo. Un 11 de mayo, pero de 1904, nace el pintor surrealista de origen español, Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. Muere el 23 de enero de 1989. Y un 11 de mayo, pero de 2004, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en México es galardonada con el Premio Internacional Gaviota, que otorga la Academia de Premios Latinos en reconocimiento a su labor cultural. Los indicadores financieros para el día de hoy es el dólar a la compra en 17.55 y a la venta en 18.30, el euro a la compra en 20.31 y a la venta en 20.80 y la libra a la compra en 25.65 y a la venta en 26.38. Es la información, Rodolfo.
Muy bien, muchas gracias, Iris. Y ahora, Gerardo, esperamos tu comentario financiero y político como cada semana.
Gracias, Rodolfo. Y bueno, estamos retomando una nota que aparece en el periódico El Economista el día de hoy, una nota de Carol García y Alan Wagner, respecto a la controversia o a los comentarios que ha habido últimamente que si la gasolina mexicana cumple con las normas internacionales de acuerdo a la cantidad de partículas de azufre que presenta. Y bueno, pues esta no es una historia nueva. Recordamos que desde enero de 2006 la Semarnat emitió la NOM 086, que obligaba a Pemex a distribuir combustibles limpios para uso automotriz, ya fuera mediante producción propia o de importaciones. Pero para 3 años después, solo 3 refinerías iniciaron la producción de gasolinas, logrando apenas el 3.2% de la demanda al cierre de ese año. Para 2012, pues todavía no se incrementaba mucho la producción de estas gasolinas, pues apenas cubrieron el 12.7% de la demanda. Y para 2014 Pemex anunció la reconversión para elaboración de combustibles de ultrabajo azufre en las refinerías de Madero, de Minatitlán y de Salina Cruz, además de la reconfiguración de Tula y Salamanca, con una inversión de más de $2,800 millones a 3 años, y que estos proyectos estarían listos en 2017. Pero en enero de 2015 la Secretaría de Hacienda decretó un recorte en el presupuesto estatal, que congelaron las reconfiguraciones y los proyectos de ultrabajo azufre. Para octubre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía emitió una norma emergente sobre calidad de combustible, y para diciembre de ese mismo año, Pemex anunció que retomaría sus planes de invertir, ahora en asociación con privados, un total de $23,000 millones en los siguientes 5 años para la reconfiguración de las 3 refinerías. Lo que es un hecho, pues, es que sí tenemos diferentes calidades de combustible respecto a nuestros principales socios comerciales, y bueno, pues este es un tema que se ha manejado últimamente, especialmente con el tema de la contaminación, Rodolfo.
Sí, recuerdo toda la semana pasada hubo un gran revuelo en redes sociales, en donde insistían de la importación de gasolina china, ¿no?
Sí,
que decía que creo que conceptualmente no es que fuera china en realidad, sino que se está refiriendo como a mala calidad.
A mala calidad.
Sí, yo creo que quien lo puso en medio de la mesa, no sé quién haya sido, pero yo quiero entender que se refería a la calidad más que el origen del país, origen, sí. En un momento dado. Y dentro de todo ello, bueno, pues se habla de las gasolinas. Yo creo, a ver, Gerardo, ojalá y podamos en el próximo programa hablar un poco más sobre el diésel.
Sí.
¿Sí? Dado que el comportamiento que se pueda dar no creo que sea tan diferente a lo que se ve con las gasolinas, la Premium y la Magna. Sin embargo, dentro de todo ello, el hecho de también tener un combustible de bajo azufre, sí, pero no nada más en ciertos corredores, sino en toda la República Mexicana, dado que ¿de qué te sirve tener una mejor tecnología, un mejor motor, si no tienes el combustible necesario para poder utilizarlo? O viceversa, si tienes el combustible y nada más en ciertos corredores, pues bueno, el servicio público federal, el transporte privado, en muchas ocasiones no nada más anda en una sola ruta. Ese es genérico y como hoy puede estar en un estado, mañana en otro, y entonces se requiere ese combustible diésel bajo azufre pues en todas las regiones.
Así es, Leonardo. Y pues nada más para cerrar el comentario, puntualizar que desde 2009 Pemex está amparado contra el cabal cumplimiento de la norma que obliga a distribuir combustibles de ultrabajo azufre en territorio nacional debido a la obsolescencia del Sistema Nacional de Refinación. Y bueno, pues esperemos que en el corto plazo se regularice esta situación y que podamos contar con combustibles de mejor calidad.
Pues muchas gracias, Gerardo, como siempre tu información oportuna. Y ahora, dando inicio con los temas que traemos en la agenda, les comento que el día de ayer tuvo lugar una conferencia de prensa en la que el titular de Semarnat, Rafael Paquiano Alamán, dio a conocer que en 15 días se publicará la norma emergente de verificación vehicular y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio próximo. Si ustedes gustan, vamos a escuchar parte de la conferencia y regresamos a comentar esta importante información.
Actualmente esta cifra se ha casi triplicado a 5.4 millones de autos circulando. Quiero aquí decirles también que de julio a diciembre del 2015, 1.706.000 vehículos pasaron de ser holograma 1 o 2 a ser holograma 0. Y actualmente el 70% de los vehículos cuentan con el holograma 0. Y algo que quisiera aquí aclarar es que no es correcto decir que esto es responsabilidad del fallo de la Corte, esto es falso. Aquí la Corte lo único que definió fue que estos autos volvieran a circular y que las autoridades determinaran por el nivel de emisiones qué tipo de holograma se les tenía que dar. Aquí la responsabilidad es de aquellos automóviles que hicieron algo indebido para obtener el holograma cero y que indebidamente se les otorgó. Por esto es necesario que solamente transiten los autos que contaminan menos, y por eso lo que le toca al sector ambiental, hemos tomado la medida de publicar una norma emergente que redefina las reglas de la verificación vehicular. Con esta nueva norma utilizaremos la tecnología de punta que se está utilizando ya en otros países, que evitará problemas de corrupción y que también garantizará que solamente aquellos autos que contaminen poco puedan pasar este nuevo proceso de verificación y que aquellos autos que no la puedan pasar. Esta norma emergente entrará en vigor a partir del 1 de julio y para poder controlar esto estaremos viendo de qué manera podemos darle facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que pueda inspeccionar a los verificentros y garantizar que esta normatividad se cumpla. Esta norma se dará a conocer en los siguientes 15 días, en donde quedará publicada en el Diario Oficial de la Federación, insistiendo va a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Pero adicional a esta norma, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con un grupo de expertos que, si me permiten, quisiera enlistarlos para que ustedes tengan conocimiento y la población tenga conocimiento quién está trabajando junto con nosotros. Está el doctor Francisco Barnés del Centro Mario Molina, el doctor Luis Bojorques de la Facultad de Economía de la UNAM, la doctora Telma Castro, que es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el doctor Francisco Guzmán, el gerente de eficiencia energética y sustentabilidad del Instituto Mexicano del Petróleo, el doctor Luis Farías, de la Comisión de Estudios para el Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, el doctor Héctor Mayagoitia, del Politécnico Nacional, el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática Regional para América Latina, el doctor Juan Carlos Belaustegui Goitia, director de Centro de Energía del ITAM, el doctor Leonardo Martínez, socio director del Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, la doctora Susana Livien, Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, el doctor Jürgen Hoth, el director del proyecto de Bosque de Agua, el maestro Bernardo Baranda Sepúlveda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, la maestra Adriana de Lobo, directora ejecutiva del CTS Embarque de México, así como expertos de la Secretaría de Medio Ambiente, del Instituto de Ecología y Cambio Climático, entre muchos otros. En conjunto junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, están trabajando en ciertas medidas que van a mediano plazo y a largo plazo, que también conforme las vayamos teniendo, con muchísimo gusto las compartiremos con todos ustedes. Y sin más, quisiera cederle la palabra al Secretario de Energía para que pueda comentar el tema de los combustibles.
Muy buenos días. Una parte estructural de la reforma energética fue el fortalecimiento de los órganos reguladores del sector. Estos órganos cuentan ahora con importantes responsabilidades y potestades para regular toda la cadena de valor de los hidrocarburos. La reforma fortalece el esquema regulatorio y su supervisión a través de la Comisión Reguladora de Energía. Este órgano de alta especialización técnica y con autonomía operativa regula el suministro de electricidad, gas y venta al público de gasolina. Cuenta con las facultades necesarias para fijar la norma oficial mexicana relativa a la calidad de gasolinas que se consumen en todo el país y de manera particular en la zona metropolitana del Valle de México. Para contribuir con una mejor calidad del aire en áreas densamente pobladas, la norma de calidad vigente que estableció la CRE fija límites más estrictos para las zonas metropolitanas del Valle de México, de Monterrey y de Guadalajara. Asimismo, se tienen establecidos sistemas de verificación del cumplimiento de la calidad a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y comercialización, tanto de gasolinas como diésel. Las importaciones realizadas a la fecha por Pemex han cumplido plenamente con los estándares de calidad establecidos por las autoridades reguladoras. En los primeros 4 meses del 2016, casi el 90% del volumen total importado provino de los Estados Unidos de Norteamérica, el 10% restante de Holanda, Italia, España, Francia, Inglaterra, Bahamas, Antillas Holandesas y Trinidad Tobago. En ningún momento, durante esta administración, se ha importado gasolina proveniente de China, como se ha dicho de manera imprecisa y alejada de la verdad. El problema de deterioro ambiental del Valle de México que hemos enfrentado las últimas semanas no es ocasionado por un problema de calidad de gasolina. Eso es absolutamente falso. Más adelante, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía y el director de Pemex abundarán en las características y formas de supervisión de la norma de calidad. Pero quiero reiterar que la norma mexicana se apega a los más altos estándares internacionales y de calidad de gasolina. El cuidado del ambiente y de la salud pública es el resultado de la armonización de diversas políticas públicas que competen a diversas instituciones. Por lo que respecta a la Secretaría de Energía, reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con el resto de las autoridades federales y locales para alcanzar una solución integral y sostenible a los problemas de contaminación que nos están aquejando. Muchas gracias y le cedo la palabra al director de Pemex.
Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario Paquiano, por tenernos aquí. A reserva, o con el pecado de ser algo repetitivo de lo que ya se dijo, pero trataré de ser muy, muy puntual. En lo que respecta a Pemex y los combustibles que produce y que se comercializan, sobre todo en el Valle de México. Primero, y repito, Pemex no importa gasolinas de China. No ha importado gasolinas de China, cuando menos en las últimas décadas. Esto tiene algo de sentido. China no exporta gasolinas. La mayor parte de las gasolinas que importa Pemex provienen de Estados Unidos y de Europa. De hecho, en los primeros cuatro meses del 2016, el 90% proviene de Europa y el resto de Holanda, Italia, España, entre otros países. Segundo, las gasolinas que se importan y que se producen cumplen, como ya dijo el secretario, estrictamente con todas las normas ambientales nacionales, pero también se encuentran con los estándares internacionales. La gasolina, la mayor parte de la gasolina que importamos es de Texas, por lo tanto, tiene los mismos estándares que la gasolina de Texas. En particular, todas las importaciones que se hacen son las gasolinas que tienen de ultrabajo azufre. En Texas la norma es de 30 partes por millón, al igual que la norma que se tiene aquí en México. Así, la calidad de las gasolinas está con estándares internacionales de los países desarrollados y en muchísimos casos por arriba de la media internacional. Las gasolinas en el Valle de México han sido de ultrabajo azufre, la Premium desde el 2006 y la Magna desde el 2009. Y reitero, el 100% de las gasolinas en el Valle de México son de ultrabajo azufre. Además, para mejorar la calidad de las gasolinas, se le ponen algunos aditivos para mejorar...
Bien, yo creo que... es suficiente el hecho de que estemos escuchando nuevamente la conferencia que dieron el día de ayer, tanto el secretario de Medio Ambiente, el secretario de SENER y el director general de Pemex, sobre la parte de la calidad de las gasolinas. Y bueno, a fines de cuentas señalan que sí cumplen con los estándares internacionales. Para el tema de las contingencias ambientales no es la causa la calidad del combustible. Sin embargo, bueno, dentro de todo lo que hemos venido platicando a lo largo ya de hace algunas semanas, hemos manifestado la importancia que se debe tener en la calidad del diésel en todo el país, no expresamente por regiones. Dado que si requerimos una tecnología específica para tener mejores rendimientos y menor contaminación, también requerimos de un mejor combustible. ¿No es así, Rodolfo?
No, y además, bueno, fueron muy, muy claros el secretario y el director general de Pemex en decir que cumplen con las normas. Lo que pues también sucede es que a lo mejor las normas requerimos que sean más exigentes. En este sentido, la pregunta que a mí se me ocurre es, bueno, si queremos mejorar la tecnología de los vehículos, como ya se está perfilando en la NOM 044, los combustibles que actualmente tenemos no sirven para esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de que efectivamente podremos cumplir con estas, con las normas actuales, pero esto no quiere decir que sea lo que el país necesita, ¿no? Este tipo de combustible.
Claro, no, y yo creo que también vale la pena retomar el hecho de que cuando nace el programa Hoy No Circula, se tenía alrededor de 2 millones de vehículos, ¿sí? En el Valle de México. Ahora contamos con más de 5 millones de vehículos, alrededor de 5.5 uh-huh. millones. El programa, he escuchado de críticos, de especialistas, que básicamente, por más que deje de circular 1.300.000 vehículos con esto, en estos momentos, no pasa nada. Es más, se está grabando porque... Sí, ya estuvimos a punto, ya 2 días, ¿no,
Patricia? Tuvimos 2 fases ya de contingencia a partir de estas medidas emergentes. Entonces, yo creo que sí, como ciudadanos y gobierno, tenemos que tomar otras alternativas. No solamente es la polución de los vehículos, de las fuentes móviles, hay que ver más que se va a señalar. Por eso es bien importante lo que acabamos de escuchar sobre esta nueva norma que, como yo les he comentado, me suena a una norma emergente con unos plazos de entrada en vigor para estar todos dispuestos a acatarla, y que la estrategia tiene que ser integral, no solamente será los vehículos, ¿no? Uh-huh. A nosotros hemos manifestado la importancia, por ejemplo, del impacto que nosotros tuvimos en la distribución de mercancías, y también el impacto que se tiene al consumidor final, que es una parte solamente, ¿no? Yo creo que estaremos muy pendientes de qué va a salir. Y yo creo que ahorita nos puede comentar algo más nuestro invitado virtual, que estaremos conectándonos pronto,
sí,
¿no?
Sí. No, y además, qué bueno que lo mencionas, Pati. Lo que ha quedado muy claro, sobre todo la semana pasada, lo que quedó muy claro es que la contaminación por ozono no es proporcional al número de vehículos que está circulando, sino que hay otras variables climatológicas que están incidiendo mucho más, ¿no? Entonces, también un poco la reflexión es cómo lo vamos a... si estamos haciendo las acciones necesarias para combatirlo, porque pues parece que de entrada las fuentes móviles no va por ahí, y no estoy diciendo que circulen más vehículos, sino que parecería que las acciones deben ser más integrales,
sí, claro,
no solo fuentes móviles, porque si no, pues tampoco podemos estar a merced de que cada año, ¿no?, a partir de marzo y hasta junio, pues que haya un que dejen de circular 40% de los vehículos. Pero también creo que, ¿sabes?, eso tampoco ha quedado claro, como las causas, ni el tipo de contaminación, ni el tipo de estrategia. Daría, creo, la impresión de que se están haciendo acciones por todos lados, uh-huh, pero no se están haciendo acciones precisas que estén incidiendo realmente en las variables que afectan en gran medida, ¿no?
Pero, Rodolfo y Patricia, déjenme comentar otras variables, dos de ellas, al tema de la contaminación. Hay quienes dicen que, o tratan de culpar la resolución de la Suprema Corte, uh-huh, en el cual, pues, ellos fueron claros al decir, no es un tema de año modelo de los vehículos, sino los estándares que establezcas, hay quien pasa y quien no pasa. Eso debe de ser, ajá, claro, porque yo también coincido que la resolución de la Suprema Corte no es el problema, ¿sí? No. Déjenme poner ahí uno. Otro, ayer también escuchaba en TV Azteca la entrevista que le hacen al jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde, pues bueno, él también establece de alguna manera extrañado que le modificaron los valores para poder entrar a contingencia fase 1 o fase 2, de 180 IMECAS lo pusieron a 150, y él se preguntaba, ¿y a razón de qué, y cómo, y cuál es la estrategia a seguir? Son dos puntos que dentro de ello y la propia discusión tendríamos que ver qué es lo que sigue, o sea, una política pública que sea eficiente, que sea eficaz, que se permita en algún momento dado darle cumplimiento y seguimiento a todo ello. Vamos a ir comentando la propia entrevista, lo que mismo dijeron, porque junto con ello, y a eso me lleva mis 12 puntos que pongo en medio de la mesa, una parte es que con ello alrededor de 1.700.000 vehículos, sí, que eran holograma 1 y 2, pasaron a 0.
Claro.
Entonces, Y también ayer reconocieron en la conferencia de prensa que hay un problema de discrecionalidad. Bueno, no se debe de atribuir a quienes en algún momento dado estamos buscando hacer bien las cosas. ¿Qué piensas, Patricia?
Así es, sí fue sorprendente escuchar allá en la conferencia que se iban a eliminar las discrecionalidades de los verificentros, ¿no?
Eso es
claro,
bueno.
Que es un secreto a voces lo que ha estado sucediendo y por ahí, no quiero inventar, pero creo que señalaban que se daban hologramas 0 a los que les tocaba holograma 2. Y es precisamente no beneficiar a aquellos que están contaminando más. No es un privilegio, pero creo que es un derecho y es justicia. Y hablo desde, por supuesto, desde el marco regulatorio, que quien contamine menos es el que circule el mayor número de días o tenga este beneficio adicional. Y lo que había estado sucediendo, este secreto a voces, es que en efecto se estaban entregando hologramas 0 a quienes estaban contaminando más. Entonces, creo que dejar a la luz pública que no hay una verificación, una supervisión precisa, constante, directa y al mundo de equidad y de legalidad, y que hay verificentros que no han sido sancionados, es un tema bastante, bastante complicado y bastante revelador para el gobierno de la Ciudad de México y para quienes tengan también verificentros en el Estado de México o en los estados que están adheridos al programa Y No Circula. Fue una declaración fuerte, así como también es una declaración fuerte que nos hayan confirmado que no hay combustibles que no tengan la calidad que requerimos en la Ciudad de México. Creo que fueron de las declaraciones que en el mundo legal y de justicia se me hicieron mucho más relevantes, ¿no? Hay que ver entonces qué sucede con quienes verifican y sancionan a los verificentros. Es muy importante. Sí,
esa es una variable sumamente importante de todo lo que tenemos que resolver en las próximas semanas.
Si les parece bien, hay otros puntos que quisiéramos tocar sobre lo que se viene haciendo con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para el tema de los corredores seguros, Patricio y Rodolfo. Pero si les parece bien, esto lo estaremos tocando después de un corte, ¿sí?
Así es, regresamos, amigos, vamos a un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, ANTP México, y en Twitter, ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio. Regresamos con la entrevista a Juan Pablo Antonio.
De ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? Libramiento ferroviario de Veracruz, listo en 2017.
El libramiento ferroviario del puerto de Veracruz estaría listo en el primer semestre de 2017, de acuerdo a lo comentado por Alejandro Coutolenc Villar, gerente comercial de la Administración Portuaria Integral, API Veracruz. En el primer semestre de 2017 ya estará listo este libramiento ferroviario que podrán usar ambas empresas, tanto Ferrosur como Kansas City Southern de México. A través de este libramiento,
el ferrocarril ya no atravesará por más de 200 colonias en las que actualmente transita.
En este sentido, el gerente comercial de API Veracruz explicó que 90% de la carga que pueden entrar al puerto por la ruta actual ya no entrará por ahí, sino por el norte de Veracruz a través del nuevo libramiento.
Con información de T21.
La cápsula.
Baja Ferry suma segundo buque de 270 millones de pesos para la ruta La Paz-Mazatlán.
La empresa de transporte marítimo Baja Ferries sumó una embarcación más a su flota a través de una inversión de 270 millones de pesos para la ruta que opera entre La Paz, Baja California Sur y Mazatlán, Sinaloa.
La nueva embarcación de nombre Baja Star
es un ferry tipo RoPax con enfoque al servicio de pasaje turístico con modernas instalaciones y amenidades dirigidas a aumentar el valor y atractivo turístico de la ruta. La nave contará con una capacidad de 700 pasajeros con amenidades como cabinas de diferentes categorías, salones de descanso con asientos tipo pullman, restaurante y bar. Asimismo, el buque brindará servicio de carga al contar con una capacidad de 1.613 metros lineales, más de 194 para autos y unidades medianas, equivalentes a más de 80 tractocamiones y 40 autos. Además, el Bajestar desarrollará una velocidad que le permitirá cubrir dicha ruta en tiempo aproximado de 12 horas y representa un aumento de más de 100% en capacidad de carga y pasaje en la ruta,
así como una reducción de hasta 5 horas en el tiempo de traslado.
Baja Ferries estima que esta nueva embarcación inicie formalmente operaciones a partir del próximo mes de mayo y se sume al recién adquirido Cabo Star, que inició sus frecuencias recientemente.
Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Amigos, regresamos ya a ANTP Radio. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México.
Gracias, Rodolfo. Y bien, hace un rato comentábamos sobre qué se está haciendo con el gobierno de la Ciudad de México, en especial con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Movilidad y con el Estado de México, con la Secretaría de Medio Ambiente y también con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la CAM, la Semarnat y bueno, todos los organismos empresariales, sobre el tema de lo que son los corredores seguros en todo ello. Bueno, como ustedes saben, el tema de dejar de entrar a la Ciudad de México a partir de las 6 de la mañana, y si ya estás dentro, pues también se han establecido algunos corredores seguros que se está buscando se utilicen durante en la noche en la carretera de Toluca, en la parte de los libramientos de Tres Marías, carretera de Toluca, autopista de Valle de Bravo, autopista de México-Querétaro, autopista México-Pachuca, carretera Toluca-Naucalpan, la parte de México-Puebla, tanto la de Caseta y la Libre, la carretera federal de Texcoco, ¿qué otra me falta? Pues bueno, dentro de ello, una de las cosas que estábamos viendo es que ya empezaron, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ya empezó a colocar señalamientos de horarios del transporte de carga. Así lo vemos en algunas notas, algunos medios de comunicación, donde señalan el tema de la ruta segura, en donde inicia y que está dedicada a lo que es el transporte de carga. Y junto con ello, Patricia, va a haber también la parte de lo que es, no sé, el corredor seguro, pero va a haber vigilancia, va a haber señalamiento, ¿qué otra cosa que conozcan nuestros asociados? Creo que va a haber hasta una página.
Así es, tenemos un micrositio donde nos establece de forma general qué es lo que está sucediendo con este convenio y con estos corredores seguros. En este micrositio que ha elaborado la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues nos da a conocer este convenio de concertación de acciones y este tema de los corredores seguros. ¿Qué es importante al establecernos? Pues el despliegue de seguridad que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Transportes, pues nos va a asegurar, valga la redundancia, estos corredores para no tener incidentes delictivos. Esa era una de las situaciones que nosotros pedíamos de manera inmediata. Entonces, están implementando ya a través de varios medios de comunicación, sepan que va a tener un despliegue importante de seguridad y va a empezar desde las 22 horas. Estos corredores los podemos utilizar a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana.
Bien. Vamos ahora con nuestro invitado.
Tenemos, ¿no?, un invitado.
Vamos a ver si los astros se alinean. A ver si tenemos al doctor Juan Pablo Antún desde Portugal. Entonces,
sí, perfectamente, sí, doctor. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
¿Qué excelente tal? ¿Cómo está Portugal?
Está con tiempo atlántico.
¿Qué tal, doctor? Oiga, pues entrando en materia, quizá nuestros radioescuchas no lo sepan, pero el doctor Juan Pablo Antún Callaba, ¿ya cuántos años lleva en México haciéndole a la ingeniería, doctor?
Llevo como 35 años, un poco más, creo.
Nada más. ¿Y cuánto tiempo dedicado a la logística y al transporte de carga y a muchas cosas más?
Pues yo creo que más de 25.
No, bueno, yo no había nacido.
Seguro. Seguro estaba muy pequeño.
Oiga, doctor, ¿por qué un doctor está en la UNAM y hay un grupo dedicado, entre otras cosas, a logística y distribución urbana? ¿Por qué la distribución urbana se vuelve una materia académica de investigación en donde hay organizaciones a nivel mundial que investigan y se reúnen año con año a hablar sobre distribución urbana? ¿Por qué se ha vuelto tan importante el tema?
Bueno, en primer lugar, la ciudad es esencialmente una sociedad, una comunidad de consumo. Entonces, eso hace clave la logística urbana y en particular lo que se llama la logística urbana de la última milla. Una ciudad no recibe todo, consume todo, no produce nada. Uh-huh. Entonces hay que llegar a cada uno de los puntos de los urbanos de que son consumidores. Y bueno, el grupo de investigaciones en ingeniería de transporte y logística, que se llama GITRAL, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, trabaja en investigación aplicada en transporte de mercancías y logística y tráfico desde hace más de 20 años. Quiero destacar que hemos ganado el Premio Nacional de Logística en la categoría de Centro Académico de Investigación Aplicada a la Logística en dos oportunidades, en el 2005 y en el 2009, y eso muestra un reconocimiento a nuestro grupo.
Así es, doctor, y lo felicitamos doblemente. Yo sabía de uno de las premiaciones, pero no sabía que eran dos. Así que doblemente felicitado, doctor.
Muchas gracias, muchas gracias. Es todo un equipo de
Yo sé, merecidos todos, a la mayoría de ellos los conocemos.
Sí.
Antoine habla ahora de la voz, Leonardo Gómez. Espero que te la estés pasando muy bien. No sé si haya sido de trabajo o estés vacacionando y por qué nos invitaste de entrada.
De entrada.
Bueno, estoy de año sabático, sí. Esa cosa maravillosa que se genera en la UNAM, que cada 6 años vamos a otra universidad en el extranjero y nos pagan el sueldo y nos pagan una beca y nos pagan el viaje. Entonces estoy disfrutando de 12 meses en la Universidad de Lisboa, en el Instituto Superior Técnico, que es la facultad de ingeniería más importante de Portugal, y estoy trabajando en un grupo que trabaja esencialmente en logística urbana. Yo quisiera señalarte que la experiencia europea en el tema es clave en Europa. Europa tiene la mayor experiencia en estudios e investigaciones sobre logística urbana. Las ciudades europeas tienen centros históricos y distritos centrales muy congestionados y además reciben últimamente un turismo que se ha llamado el mercado urbanita. Las ciudades están invadidas de turistas europeos que vienen a conocer las ciudades en vuelos de aerolíneas de bajo costo, desde el jueves por la tarde al martes por la mañana. No quiero hacer mucho rollo individual, yo vivo en Lisboa, en el barrio del Castelo de San Jorge, que es un punto clave, es una de las 7 colinas de Lisboa, y hay un castillo desde la época de los árabes.
No, bueno.
Y realmente el barrio está invadido de turistas que se suben al tranvía, que andan caminando. Se salva de alguna manera la callecita donde vivo, pero es muy impresionante. Desde el jueves en la tarde hasta el martes en la mañana es un mundo de gente.
Y cuéntenos, entonces, doctor, ¿cómo es la logística con esa movilidad de todo lo que se requiere en una ciudad así? Tanto de personas
y para darle y para darles de comer y para atender los servicios.
O sea, me imagino se convierte en una ciudad como si fuera una muy grande cuando llega todo este turismo y cuando se requiere de satisfacer las necesidades de toda esa población.
Sí, eso es muy cierto. Y lo que yo querría es, por ejemplo, hacerles como una pequeña revisión. Existen numerosos estudios e investigaciones pagados por fondos de la Unión Europea, donde participan las universidades, las consultoras y los transportistas y los que hacen, los que dan la carga, ¿sí? O sea, la ANTP sería un socio de estos proyectos.
Bien.
Hay proyectos muy famosos, como uno que se llama Vestuf, que quiere decir Best Your Freight, que fue originalmente gestionado por Leticia Dablan desde el Laboratorio de Economía del Transporte de la Universidad de Lyon, hasta uno que se llamó Turblog, gestionado por Rosario Macario desde el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, que se han dedicado a las prácticas logísticas en la distribución en la última milla. Y además hay muchos proyectos. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Lisboa se participó en dos, en uno que se llama Strange Soul y otro que se llama Dorothy, que están trabajando. Por ejemplo, en el Strange Soul se diseñó un sistema para el estacionamiento en la vía pública de camiones de carga urbana para facilitar las operaciones de carga y descarga. En Dorothy se diseña la operación en logística urbana de última milla en el centro histórico de las ciudades conurbadas a las metrópolis. Y aquí se estudian en 6 ciudades, y en el caso particular de Lisboa se estudia Almada, que está al otro lado del río Tajo y que también tiene un movimiento gigantesco, ¿no?
Doctor, de todos estos años que lleva estudiando el tema, y dada la situación por la que actualmente está pasando la megalópolis de la Ciudad de México, ¿qué prácticas se le ocurren que pudieran ser aplicables a nuestro entorno? Las ciudades europeas tienden a ser tan complicadas en trazo como la Ciudad de México, pero quizá no tienen esta enormidad. Entonces, no sé si nos puede hablar al respecto.
Antoine, ya que eres chilango, ya llevas 20 y tantos años.
Soy súper chilango.
¿Qué crees?
Bueno, algunos consejos. Por ejemplo, sacar de vuelta la experiencia actual que estoy llevando en Lisboa. En Lisboa estoy trabajando con la Asociación Portuguesa de Ejecutivos de Logística y con la Asociación Portuguesa de Operadores Logísticos en estrategias innovadoras para los barrios históricos de la ciudad de Lisboa. Para darles una idea de las locuras que hacemos, estamos trabajando escenarios de simulación de donde cerramos a la circulación los automóviles entre las 9:30 de la mañana y las 11:30 de la mañana, para permitir que solamente pueden entrar los residentes, los que tienen un cartelito que dice.
Antoine, perdón, te interrumpimos.
Sí.
¿Pudieras nuevamente retomar el punto desde el momento en el cual estabas diciendo? Yo sé que no son locuras, pero tú coloquialmente lo pones porque, pues bueno, están viendo qué es lo que pudiera resultar. Es que se cortó la señal.
Ah, bueno, mira, lo que estoy mencionando es, entre las locuras, así, estudiando medidas. O sea, lo que queremos es diseñar medidas innovadoras y simularlas antes de ponerlas en práctica para mostrar que funcionan. Entonces, en los barrios históricos cerrar la circulación de automóviles de los que no son residentes en el barrio entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana para facilitar que sea una operación de carga y descarga, porque se pueden poner los camiones en segunda fila, cerrar el tránsito, y eso mejora el desempeño de la operación de carga y descarga, especialmente del sector este que se llama Horeca, de la hotelería, la restauración y las cafeterías. Pero yo quisiera ampliarlo a algunas cosas para la Ciudad de México antes de que nos perdamos. Primera cuestión, así que es importantísima, cuando yo cuento que en México tenemos 9 centros históricos en el patrimonio mundial de la lista de la UNESCO, donde hay vehículos full eléctricos, Sabritas, Jumex, Vito, ¿sí? Que reparten en vehículos full eléctricos, se quedan asombrados porque ellos todavía no tienen esas cosas. ¿Sí?
Yeah.
Entonces, otros consejos. Primero, un consejo que es involucrar al gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión Metropolitana, que cambia de nombre pero que tiene que ocuparse, en el ordenamiento territorial logístico del área metropolitana. Entonces, lo primero es la asignación y gestión de corredores urbano-metropolitanos para el transporte de carga urbana, para el recorrido largo. Y esto está avanzando, va a ser cada vez más. Pero lo que no hay todavía es la asignación y gestión de áreas de carga y descarga en la vía pública, en la cabecera de las aceras, en un horario determinado, para unos camiones determinados, ¿sí? Después, la asignación y protección de áreas antiguamente industriales que pueden ser recicladas para establecer centros de carga de pedidos. Es fundamental, fundamental. Una metrópoli tan grande como la Ciudad de México necesita, para una empresa del tipo de Nestlé, digamos, necesita 25, 27, tal vez 30 centros de carga de pedidos para ser el punto de origen de las rutas de distribución desde la mañana hasta el final de la tarde. Después, algunas otras cosas que son experiencias de Barcelona, por ejemplo, exigir que para aprobar un proyecto de un nuevo centro comercial, tenemos casi 40 centros comerciales en el área metropolitana, 40, 45. Para aprobarlo, tendría que haber en el proyecto un área específica donde se desarrolle una microplataforma logística que sirva para distribuir no solo dentro del centro comercial, sino también en la zona alrededor del centro comercial. Después, algunas cosas que son clave, como crear un fondo para el desarrollo de vehículos innovadores para distribución urbana de mercancías. Este fondo, que puede salir de desgravaciones impositivas, de lo que sea, exige que sea el gobierno de la ciudad el que tome en cuenta la importancia de la innovación en vehículos. Si no queda solo en la NTP y en hacer propaganda de que lo hacemos, tiene que ser desde el lado del gobierno que también apoye realmente la innovación en vehículos. Después, estas cosas que yo digo locas, los escenarios innovadores para el centro histórico, para el complejo de mercados de la Merced, para los centros históricos de Tlalpan, de Coyoacán, de San Ángel, hay que innovar con medidas. Y la otra parte, para, digamos, los agentes de distribución comercial, en esto tenemos a la NTP y a los operadores logísticos, el consejo es, dentro de lo que se pueda, hay que extender la estrategia de operaciones con preventa. Yo sé que es difícil, porque las tienditas son las tienditas y las tienditas son el mercado, pero en la medida en que lentamente extendamos las operaciones de preventa, la detención del vehículo para descargar va a ser menor porque está casi preparado el pedido que vamos a entregar. Es una carta a los reyes, pero sí, extensión de las operaciones con preventa. Después, inducir en lo posible la distribución centralizada, cosa que hacen los supers y demás, pero que se puede hacer sobre las tienditas haciendo las rutas locales con recorridos más pequeños. Las rutas que estamos usando para distribuir son larguísimas, y entonces eso genera mucha congestión y alarga el tiempo de entrega hasta el final de la tarde. Después, otro tema que está siendo muy importante es involucrar a los puntos de venta, o sea, se entrega en un punto de venta, equipándolo con una infraestructura para descargar fuera de las horas pico. Esto que se llaman entregas nocturnas, que es un show de seguridad en la Ciudad de México y demás, lentamente en algunos sitios podrá avanzar. Y la experiencia de Nueva York es muy importante, de crear un área de descarga a la que accede el operador logístico, entrega y deja, y después en la mañana el personal lo actúa. Este tipo de infraestructura adecuada a las entregas fuera de hora, digamos, fuera de hora pico, y cuando no hay empleados, puede ser temprano en la mañana. Sabemos que en México todo empieza a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, entregar en una farmacia a las 9 y media de casualidad. Entonces, genera la posibilidad de entregar en una situación de menor congestión. Bueno, no sé qué más quieren.
Estábamos escuchando muy atentamente, Doc. A mí lo que me... Y tenemos años de conocernos y ya lo hemos discutido hacía tiempo y ahora la realidad nos ha alcanzado. Recuerdo que siempre hablábamos de cómo las cuestiones ambientales en este momento, los problemas que estamos teniendo en la Ciudad de México, pasan, es más por la causa está más en el ordenamiento del territorio y quizás hasta en los medios de pago de la transacción. Todo eso genera hasta un problema ambiental, ¿no? ¿Cómo llegó hasta acá?
No hay duda, totalmente. Ajá. De acuerdo.
Antoine, dentro de lo que nos has comentado y compartes, el cual agradecemos, es cierto, las nuevas prácticas en la distribución que se hace en la Ciudad de México, en el Estado de México, en los estados aledaños a la Ciudad de México, estoy seguro que deben de cambiar. Por lo cual es del interés el darle continuidad a través de gente como tú para buscar cuáles son las mejores prácticas que pudiéramos adoptar para la Ciudad de México. Es cierto que hay características específicas, pero hay algunas otras que deberemos de tomar como ejemplo. Antoine, no sé si tú tengas algún otro punto que quisieras compartir con nosotros antes de agradecerte y despedirnos, dado que el tiempo también aquí apremia y dentro de todo ello buscar darle continuidad a lo que tú nos estás comentando.
Simplemente agradecerte la oportunidad que tuve de comentar esto, de hablar desde Lisboa, además, y esta cuestión central de que hay que es lo que veo en los proyectos europeos. Hay una asociación, hay una parte, son partners, son socios, el gobierno de las ciudades o los organismos técnicos de las ciudades, mejor dicho, y las asociaciones como la ANTP, ¿sí? Entonces los ves mucho más cerca, porque está el interés de las ciudades de bajarle a la contaminación, de bajarle a la congestión, de resolver mejor el servicio al cliente, porque el cliente puede ser en Lisboa alguien de Múnich que está queriendo tomarse otra cerveza.
Claro.
¿Sí me explico?
Claro.
Ese es el centro. Y por otro lado, las empresas en asociaciones, y son los grandes transportistas, los grandes distribuidores, los operadores logísticos que están metidos en proyectos en común para resolver cosas muy concretitas. No son proyectos cósmicos, los claro. proyectos cósmicos ya pasaron. Entonces, ¿cómo trabajar áreas de carga y descarga en la vía pública en el centro histórico de la Ciudad de México? Ahí, chiquitito. Claro. Y sí se puede hacer, sí se puede hacer.
Seguro. Oh, Antoine, no sé, ¿ibas a hacer alguna otra pregunta?
Adelante.
No más es que como aquí ya me están haciendo señas de en función del tiempo, poderte comprometer, Antoine, a que continuemos platicando sobre estos temas que son de gran interés para la NTP, para sus socios, en la relación que tenemos gente de gobierno con otras instituciones, porque creo que lo que nos estás dando como ejemplos son fundamentales, y tienes toda la razón. Tomemos uno y démosle seguimiento, porque luego muchas veces en el tema de la planeación y el tema de intereses se nos va y no aterrizamos las cosas. Te agradecemos, pero antes de ir al corte, Antoine, preguntarte, cuando Rodolfo era tu alumno,
hace algunos meses.
¿Sí era aplicado?
Sí estudiaba. Era muy aplicado.
Muy bien, doctor.
Adelante, Rodolfo.
Además, la tesis de él siempre me asombró, porque cada capítulo de la tesis empezaba con una frase de Alicia en el País. O sea, era una tesis sobre el centro histórico, pero también era una tesis que venía desde las maravillas del centro histórico, por supuesto.
Excelente.
Doctor, y pues nada, agradecerle y, como decía Leonardo, pues comprometerle para tener alguna otra charla muy pronto, ya que solo estamos tan lejos como un clic y una llamada por Skype, y pues también para comprometerlo porque pues nos tiene que platicar de su investigación actual y a ver de qué va, los resultados, cómo va y qué podemos aprender de ello, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor.
Doctor, un gusto escucharle de nuevo desde tan lejos. Sé que la está pasando muy bien, muy mal, pero también sé que está haciendo muy bien su tarea por allá. Un abrazo a su mujer, y seguramente están pasando de verdad unos días increíbles por allá. Esperemos que este año sea pronto ya su regreso, porque lo queremos otra vez acá, en la Ciudad de México, en el Instituto. Aquí con contingencias, dobles contingencias, hoy no circula. Lo extrañamos y nos hace falta.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, amigos, despidiéndonos, muchísimas gracias, Iris López, Patricia Vizcaya, nuestro director general, Leonardo Gómez. Muchas gracias a nuestro equipo de producción y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
Gracias.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.